16 de noviembre. A 2 años de la partida inesperada de nuestro compañero Sebastián Moro, desde Radio Nacional Mendoza Quino, nos sumamos al pedido de justicia que realiza su familia, amigos y distintas organizaciones de América Latina a través de la campaña internacional Seba Moro Presente. Justicia por Seba Moro.
De la mañana, 41 minutos, ya lo anticipábamos en el inicio del programa. Hoy un día especial, un día movilizante para nosotras, para nosotros. Está en contacto telefónico Penélope Moro, la hermana de Seba Moro, quien es compañera de tareas además. Qué gusto volver a saludarte, Penny. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buen día, Gise. A Marcos, a Vicky, a Mariana, bueno, a toda la audiencia de la radio, a mis compañeros, a Laura, los extraño. Quiero contarle a la audiencia que hace 2 meses casi que estoy en La Paz, en Bolivia, justamente por esto, haciendo trámites por Sebastián, y bueno, y extraño mucho.
Justamente un día como hoy, bueno, allí desde Bolivia, un lugar tan querido por vos, por tu familia y especialmente por el Seba.
Así es, bueno, hoy se cumplen 2 años de la muerte del Sebi. El Sebi sabemos que cayó entre un 9 y un 10 de noviembre del 2019. No sabemos bien, se está investigando. Y agonizó hasta un 16 de noviembre a las 00, así que por estas horas ya Sebastián es, como dije en ese momento, parte del aire de los multiversos. Y bueno, como te contaba, hice una fecha que pensaba, uno nunca sabe cómo te va a atravesar. Pensás a veces que está superada, que hay otras fechas que son más fuertes, pero bueno, este año me ha movilizado mucho. Será porque estoy acá. Pensaba que iba a estar con ustedes, la idea era estar con ustedes. Estábamos armando con Mariana y con Luciano un programa especial que lo vamos a hacer en diciembre. La realidad es que no he podido llegar a Argentina por cuestiones fortuitas de salud, pero también porque está avanzando la causa de Sebi. Este viaje ha sido muy necesario, así que se lo agradeceré siempre, lo agradeceremos como familia a Mariana, este permiso de poder hacer gestiones acá y olvidarme un poco del trabajo, porque con todo no se puede, y eso ha permitido que avancemos.
Contanos cómo va la causa, Penélope.
Sí, eso. Bueno, finalmente lo que logramos es reencontrarnos y vernos por primera vez con una abogada boliviana. Tenemos la argentina, que es la Vivi Beigel, que es un honor para nosotros, pero bueno, hay que agotar instancias. El hecho ocurrió en Bolivia, por lo tanto, Bolivia tiene que hacerse cargo en primera instancia de tratar de llegar a justicia por Sebastián y todos los masacrados de noviembre del 19. Nos conocimos con nuestra abogada, que es Mari Carrasco. Seguramente en la tarde tendrán el placer de hablar con ella. Es de las pocas abogadas bolivianas aquí que tiene la perspectiva de derechos humanos, de verdad, memoria y justicia, que hemos aplicado nosotros en Argentina desde hace más de, en lo jurídico, en lo judicial, ¿no? Desde hace más de 30 años y más cuando se impulsaron los juicios. Así que ha sido un hallazgo, un agradecimiento muy grande a las organizaciones sociales que nos llevaron hasta ella, al CELS, porque fueron casi 2 años de estar buscando abogados que no comprendían cabalmente todo lo que contiene un golpe de Estado, porque no hay tradición aquí en Bolivia al respecto. Hay otro tipo de memoria, la memoria ancestral, la riqueza ancestral, pero en materia de derechos humanos, de crímenes de dictadura, no. Es algo que recién están empezando a trabajar, y bueno, llegamos a Mari. Pudimos hacernos cargo de una causa que se había abierto de oficio por parte del golpismo, por órdenes de la CIDH, en el caso de Sebastián, pero que no había avanzado. Viviana Weigel me explicaba que cuando la dictadura misma abre una causa, lo que hacen jueces y fiscales en complicidad, ¿no?, con ese gobierno inconstitucional, esa dictadura, es llenarla de papeles, de requerimientos para hacer como que se está moviendo, como pasó con nuestros jueces de la dictadura, con Romano, con Miret, pero son todos papeles vacíos, son todos papeles en blancos, son investigaciones inconducentes, es una pérdida de tiempo para que se caiga. Eso fue lo que sucedió. Por fin llegamos, primero llegué yo, hace unas semanas llegaron mi madre. Tuvimos contacto con eso y la causa se reabrió. Pudimos denunciar formalmente, declaré, todo empezó con mi declaración en primera instancia, y bueno, ya después continuaron mi mamá, mi hermana, que llegaron especialmente para eso. Vamos a agradecer a esta nueva gestión de Cancillería que facilitó también su viaje tan esperado y necesario, Gise. También han declarado ya testigos claves de parte. El gobierno de Bolivia nos dio en un caso protección para uno de los testigos que tenía mucho miedo y es clave. Te cuento que el clima es muy tenso en Bolivia todavía. Bolivia sigue, su democracia sigue amenazada permanentemente. Así bien hay un pueblo que resiste, bueno, sabemos que los grupos extremistas de derecha, aunque sean minúsculos, tienen mucha fuerza y mucho poder económico, así que siguen activos y activos con la violencia. El domingo pasado tuvimos el fallecimiento de campesinos, por ejemplo, asesinatos, porque todo
Penny.
el tiempo se están generando. Sí.
No, quería preguntarte si justamente, bueno, en el marco de la campaña internacional para pedir justicia por Sebastián, uno de los pedidos en el ámbito de la causa tiene que ver con exigir que se caratule como delito de lesa humanidad. ¿Esto es así? ¿Tiene perspectiva de futuro este pedido?
Sí, Gise, ese es uno de los pedidos y así ese recuento de lo que está sucediendo en Bolivia porque es una constante y justamente uno de los requerimientos del GIEI es que todos los crímenes ocurridos en 2019 sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad por el Estado boliviano. Esto quiere decir que son imprescriptibles. Por supuesto que el GIEI no puede, no es vinculante, son sugerencias de organismos de alta calidad, por así decirlo, a nivel internacional. Así que esa es la pelea. Lo que pasa es que, bueno, la justicia, como sabemos, es independiente y hay que sanearla. Hay un trabajo muy grande en justicia. Sabemos que existe cierta independencia de poderes. Hay una justicia que viene, bueno, muy, muy dañada y muy, muy utilizada desde hace decenas de años, como nos ocurrió a nosotros, hasta que, bueno, tuvimos la decisión de un presidente como Néstor de sanearla. Pero bueno, acá están recién iniciando eso. Entonces, sí, el pedido de la campaña es ese, se suma a los mismos requerimientos del GIEI. Que la muerte de Sebastián sea reconocida no solo como un atentado contra la prensa y la vida, sino también como un delito de lesa humanidad, al igual que el resto de los masacrados. Y después, desde el activismo, Gise, vos sabés cómo somos nosotras, sobre todo por mujeres, por feministas, por conscientes, periodistas conscientes. Creo que también se ha logrado mucho en estos casi 2 meses, porque ha sido venir a reencontrarme con familiares. He tenido el gusto de estar en Cochabamba, en Sacaba, en el puente de Guayani, donde mataron, acribillaron a 10 hermanos, gasificaron mujeres, hay cientos de heridos. Se estima que hay muchos más, pero que por miedo todavía no han podido denunciar. Hay gente que vive, son campesinos, ellos viven chapar en la parte del trópico adentro, por eso son muy difíciles de censar, de encontrar de alguna manera. Después estuve, por supuesto, con las familias de Sencata en el Alto. Estuve en esa iglesia que se convirtió en la parroquia, es una parroquia popular, San Francisco de Asís, que el 19 de diciembre del 2019 se convirtió en una morgue, Allí también se hicieron autopsias porque llevaban también a nuestros hermanos masacrados. Y también me reuní con las familias del Pedregal, que esto es aquí muy cerquita de donde vivía Sebi, en zona sur. Esa masacre ocurrió al día siguiente de la caída de Sebastián, o sea que como la muerte de Sebastián entran fuera de la Asunción de Áñez en
Claro.
lo que se llama el plan criminal, los preparativos del plan criminal para un golpe de Estado. Allí también asesinaron a 11 compañeros y bueno, ni te cuento las historias que conozco, hay gente que, personas, compañeros que dejaron de caminar. O sea, me he podido empapar de todo esto y también de la solidaridad. Con los familiares necesitábamos vernos, necesitaban conocer más a Sebastián. Estoy muy contenta porque ayer me confirmaron que en los murales de Sencata en el Alto se va a sumar el rostro de Sebastián. No queríamos dejar el rostro de Sebi solito aquí en el centro de La Paz por temor a que se dañe, a que lo dañen, a que sufra algún tipo de agresión. Así que va a quedar con los compañeros de Sencata por un tiempo. Ha sido una excelente noticia, algo que me pone muy feliz también en homenaje y pronto se empezará con ese trabajo.
Penny, ¿cómo
Y
estás?
hoy,
Sí, perdón, perdón, dale,
sí,
Cristian te habla,
Cristian.
pero se terminás, por favor.
Es que han pasado muchas cosas, Cristian. Hoy, ahora, ya casi en un ratito, se hace una reconstrucción. Empezamos con las pericias, que es la parte más importante. Se hace la reconstrucción de los hechos en la casa de Sebastián, con las fiscalías, los investigadores, las abogadas, por supuesto. Así que a partir de ahí ya quedan las pericias más exhaustivas que ya se han hecho en parte, pero quedan, digamos, las de la parte del Estado, de que son de la historia clínica de Sebastián. Y bueno, y después se llamará a un juicio más adelante, pero con calma, vamos
¿Y
despacito.
hay imputados, Penny, acusados, sospechosos, bueno, detenidos?
Mira, en el caso de Sebastián, lo que se sospecha seriamente, por supuesto que en la CESUB se ve, que es la Confederación de Campesinos, en la Sindical de Campesinos, hubo para esa época lo que nosotros llamamos traidores, gente que se vendió a la derecha y públicamente, y que se sospecha que por supuesto se dio nombres de compañeros. Pero era un momento en que ni siquiera el ejército había tomado todavía el poder a la fuerza, estaba tratando de negociar con Evo. Quienes habían tomado la fuerza son los llamados motines, que es la policía sublevada. Por lo tanto, las responsabilidades caen hasta este momento de investigación en la policía. Se debe seguir investigando, por supuesto, y en quienes llamaron al golpe, que ya sabemos quiénes son: Camacho, Áñez, Mesa, Murillo, Pumari. Pero en ninguno de los casos de todas estas masacres y el asesinato de Sebastián, que fue el primero, hay imputados, ni procesados, ni incriminados directamente. Áñez está presa por cuestiones de corrupción. No existen todavía imputaciones por las masacres de nuestros hermanos. Murillo está preso en Estados Unidos por cuestiones también de lavado de dinero. Además están prófugos. Imagínate que Camacho es gobernador de Santa Cruz, la provincia más rancia y derechosa de toda La Paz. Así que hay una deuda muy grande en justicia que estamos peleando, que queremos entender que el gobierno de Lucho Arce Catacora también está peleando para poder llegar a cambios en ese sistema judicial tan, tan añejo y que se empiece a juzgar por crímenes de lesa humanidad y causa de golpe de Estado contra la vida del pueblo, no contra los recursos naturales y los recursos económicos, por supuesto. Hasta ahora se está imputando eso únicamente, la parte económica del golpe.
Sí, el otro día reflexionábamos un poquito con Cristian justamente sobre cómo muchas veces terminan estando vinculados a delitos por causas de corrupción o por cuestiones económicas. Veíamos, por ejemplo, el inicio del juicio político del presidente Piñera en Chile, que es por corrupción y los Pandora Papers, y no por todo lo que viene, el plan que se viene ejecutando sobre el pueblo chileno, ¿no? Falta mucho en esa unidad de la política y la justicia.
Sí, compañeros, y la verdad que Argentina es un ejemplo, es un bastión en el mundo, Argentina y Alemania, pero tengamos en cuenta que nos llevó sus años. En Argentina fueron casi 30, en Alemania todavía se sigue, nosotros seguimos. Acá nunca se juzgó. Hay un par de ejemplos donde justamente actuó la abogada que nos representa, que es la masacre de Pando en el 2008, donde hubo otra intentona de golpe contra Evo, y nuestra abogada llegó a justicia, es la única excepción. Pero, y después la masacre de la calle Harrington en los 70, pero nunca más. Y también algo que quiero aclarar para que la audiencia sepa, que si bien aquí los golpes en la década, perdón, en el siglo reciente, en el siglo pasado, fueron contra estudiantes, militantes, obreros. A partir del 2000, los golpes fueron directamente contra la vida de indígenas. Desde el 2003, que fue la masacre del gas, hasta el 2019, que fue el golpe contra Evo, la mayoría de las víctimas, y me animo a decir todas las víctimas, menos Sebastián, son indígenas. Y esto se debe a que hubo un proyecto de plurinacional, un proyecto de país, un modelo que pretendió y logró darle vida a esos pueblos olvidados. Por eso la revancha y el poscolonialismo es tan sangriento y tan fuerte. Lo quiero repetir, la única víctima no indígena desde el 2000 en adelante en todas las intentonas de golpes que ha sufrido Bolivia, que son cíclicas, ha sido Sebastián. El resto han sido compañeros y compañeras indígenas.
Estamos conversando con Penélope Moro desde Bolivia. Quería recordar después de estos, bueno, de estos 2 años que han pasado, de mucha justicia, de mucha búsqueda, un audiecito que tenemos para compartir.
Sí, ¿querés que lo presente yo o lo
Sí,
presentás vos?
preséntalo vos, así nos vamos despidiendo para el boletín de las 11,
Bueno.
Penny, y bueno, mantenernos al tanto, al día, para ver cómo siguen las actividades, los
Sí.
recordatorios y cualquier otra situación que te parezca que esté bueno que desde aquí podamos
Bien.
difundir y sumarnos.
Este año es todo virtual. El año pasado lo recordamos a Sebastián en una actividad hermosa el 15. Para mi familia el 16 es muy doloroso, entonces, bueno. No quieren homenajes, se hará todo por redes y se juntarán en el montículo de aquí de La Paz, que es como un parque muy hermoso, donde lo despedimos aquí el 16 de noviembre, pero será algo muy chiquitito. Y bueno, en diciembre estaremos con la Marian, el Lucho y la Laurita Lescano haciendo nuestro despacito y por las piedras para Sebi. Y ahora quiero presentar el audio, un saludo de Claudia Corol para todos nosotras y nosotras, y especialmente para la memoria de Sebastián. Claudia es una de las referentes periodistas y referente de los feminismos comunitarios que no nos sueltan la mano desde hace 2 años, así que las dejo con sus palabras y los abrazo, compañeros, los necesito mucho y gracias por estar.
Gracias, Penny.
Gracias, es nuestro. Un beso enorme y hasta muy prontito, Penny.
Sí, Sevita presente, por favor, Sevi presente.
Justicia
Abrazo.
por Seba Moro. Abrazo grande.
Sebastián, hermano de la palabra verdadera, fue hace 2 años. El primer grito de alerta que recibimos desde Bolivia es un golpe de Estado. A través de notas urgentes, análisis profundos, llamamiento a las conciencias de un continente que tiene memoria de golpes, resonó tu voz. Es un golpe. Contra las miradas cómplices de quienes desde su racismo lo negaron, la palabra verdadera. Es un golpe de Estado. Eras vos, Sebastián, el compañero periodista, el que había cubierto uno a uno los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tu provincia, Mendoza. el que acompañaste a las madres de los jóvenes asesinados por el gatillo fácil, el que a pesar de este trabajo lúcido y cuidadoso, o tal vez por él, no encontrabas espacio de trabajo suficiente para tu necesidad de nombrar y decir, fue el grito y después tu caída, y la incertidumbre, los silencios, el encubrimiento, los golpes en tu cuerpo. Ahí salieron a la calle tus hermanas, tu mamá, tu sobrina, y vimos a todas de la mano rompiendo el silencio, la mentira, el olvido. Mujeres valerosas que multiplicaron tu palabra hasta rincones distantes y nos enseñaron a conocerte, a saber de tu rigor como periodista, de tu ternura, de tu compromiso compañero con todas las personas que caían por el dolor, la angustia, la rabia contenida de cada día. Vos no caíste, hermano. Quisieron quitarte del medio, Sebastián, pero estás acá, y acá estamos, con las mujeres de tu vida, exigiendo justicia, verdad, memoria rebelde. Hermano de la palabra verdadera, qué tristeza que nos faltes, pero qué seguridad de que andás como alma guerrera entre nuestras vidas, siempre junto a quienes no se callan, a quienes resisten, siempre junto a quienes seguimos soñando horizontes con todos los colores de la huipala, en un cielo de pájaros que migran de esquina a esquina para cantar a tu vida y a la vida de todos los hermanos masacrados en el corazón del continente. El martes 16, en Bolivia y Argentina, en el puente que rompe todas las fronteras, te recordamos, Sebastián. Te cantamos, te pintamos, te dibujamos, te abrazamos. Y en un fuerte círculo de fuego, cuidamos el amor de Raquel, Melody, Penélope, Sabina, hasta que la verdad camine, hasta que todo arda, hasta la victoria siempre.